Nos vamos para Tenemos que hablar. Tenemos que hablar primero con Alberto porque hay noticia de última hora en la China. En Beijing, Alberto, en Colombia, ya son las 8 de la mañana, 32 minutos.
Sí, aquí una hora más, pero por la noche, Julio, y tenemos noticia inesperada, porque ayer comentábamos que el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, estaba en Pakistán y después viajaba a la India, ha hecho una parada sorpresa, sin avisar, en Afganistán, para reunirse con el gobierno de los talibanes. Es la visita al más alto nivel de un representante del gobierno chino a los talibanes en Afganistán, que se hicieron con el poder del país hace meses, forzando la salida de los Estados Unidos. China, entendemos, que busca seguridad en su frontera con Afganistán, porque en Xinjiang hay un movimiento islámico que fue incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, y China podría estar ofreciendo asistencia económica al gobierno de Afganistán a cambio de garantizar la seguridad en su frontera, especialmente en Xinjiang, una zona sensible donde Estados Unidos dice que podría estar perpetrándose un genocidio contra la minoría musulmana, y China asegura que ahí operan organizaciones terroristas. Y ojo, que se ha ido la OTAN de Afganistán. Y China pertenece al Foro de Cooperación Shanghai, que es una organización de seguridad y defensa donde también está Rusia. Por tanto, movimiento geopolítico importante, el que se acaba de producir hace tan solo unos minutos en esta zona del mundo, concretamente Asia Central.
Bueno, Alberto, ahora sí tenemos que hablar. Esta iniciativa de la Universidad de los Andes, dirigida por Santiago Silva, es un ejercicio bien importante. 4 meses y medio, 5.000 colombianos, 2.540 hombres, 2.192 mujeres, 24 no binarios. Se sentaron a hablar, Alberto, y Charlie, ¿no? Entonces, que a veces nos referimos, ¿no?, a la charlada, ¿no? Pero es que esto es, miren las cifras, se reunieron todos los días, todos los días. 4 meses y medio, Alberto. Eso ni en la casa, ¿no? 4 a 5 integrantes a charlar. ¿Qué sueñan? ¿Qué imaginan? ¿Qué proponen? ¿Qué cambian? ¿Qué mantienen? Pues este ejercicio requiere de mucha paciencia también, porque puede haber agotamiento, pero sobre todo de la evaluación. En menos de 25 minutos se va a conocer el resultado de la charladera, Alberto. Bueno. Son 374.000 palabras con 6 conclusiones, 6 titulares. 674.000 palabras, y eso que no fue ni la doctora Ángela María Orozco ni la doctora Marta Lucía, ¿no? Impresionante.
¿A qué horas conocemos esa conclusión?
Ya. Don Santiago Silva, director de Tecuachi, tenemos que hablar. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, y buenos días a todos.
Don Santiago, hay 6 hallazgos que yo califico como 6 titulares. Solamente los titulares, por favor. Don Santiago, ¿cuáles son esos 6 titulares?
El primer titular para nosotros es que conversar genera confianza, que quien conversa confía. Ahorita que hablabas, Julio, de la cantidad, del tiempo que nos dedicamos, de la cantidad de esfuerzo que requirió esta conversación masiva, tuvimos 1.453 sesiones de conversación, momentos en los que había 4 o 5 colombianos conversando. Y solamente en 16 de esos 1.453 encuentros tuvimos algún tipo de inconveniente. Es decir, un participante que se molestara, que insultara a otro, que se saliera de la conversación. Eso lo que nos sugiere es que, dadas las circunstancias correctas, digamos, un diálogo moderado, un diálogo con reglas de juego claras, los colombianos tienen una disposición a sentarse a conversar impresionante. Y además encontramos que luego de la conversación, las personas que habían participado reportaban más confianza en los demás. En ese sentido, y un punto fundamental que queremos también proponerle a los candidatos del día de hoy, es que no pierdan la importancia fundamental del diálogo, que esto no es una cosa ni secundaria, ni que debe ser un asunto coyuntural. Deberíamos tener constantemente escenarios claros, regulados, bien organizados de conversación pública, que permitan que la gente pueda tener este tipo de experiencias. Lo segundo es que encontramos que la gente está más triste que enojada. El momento en el que adelantamos las conversaciones, esperábamos que, un poco por las movilizaciones, pues la emoción más prevalente en las conversaciones iba a ser la rabia, pero encontramos que la protagonista fue la tristeza. Y sobre todo, lo que estamos interpretando es que hay una gran cantidad de frustración. Eso es un poco lo que presentan muchos colombianos, que la manera en la que se imaginan el futuro no es que no sean capaces de imaginarse un mejor futuro, es simplemente que no confían que sea posible. Hay una frustración sobre las perspectivas de futuro de cara a lo que viene para el país. Otra conclusión que nos llamó muchísimo la atención fue esa posibilidad precisamente de identificar agendas a ciertas poblaciones, particularmente la agenda de la niñez. Nos llamó muchísimo la atención que los niños conversaron muchísimo más que los adultos de medio ambiente, de biodiversidad, de la preocupación en el fondo por el futuro. En el caso de los adultos, esa conversación estuvo mucho más bajita y nos plantea un reto fundamental de cómo alineamos ahí un poco las generaciones en la preocupación por temas medioambientales. También nos pareció muy interesante y preocupante, obviamente, la baja confianza en las instituciones. Encontramos que los colombianos, de nuevo, son capaces de imaginarse propuestas, plantean cosas, se preocupan por ciertos temas y pueden imaginar futuros que sean más convenientes. Pero cuando llega el momento de decirnos quién debería adelantar esos cambios y si confían o no en esas instituciones, sobre todo las instituciones públicas y los actores políticos, les va muy mal en confianza. Y de ahí viene un poco también esa idea de la frustración política. Los colombianos entonces nos proponen cosas, imaginan un futuro mejor, pero cuando llega el momento de saber si eso va a ocurrir, nos están diciendo que quienes deberían adelantar esos cambios, sea el Congreso de la República, sea el presidente, sea el gobierno nacional, sean los partidos políticos, nos están diciendo que no confían en que eso va a ocurrir. Entonces ahí nos plantea también un reto fundamental de cara al futuro de las conversaciones públicas.
Sí. Señor Santiago, yo leyendo su proyecto suena muy interesante, es una conversación diversa, incluyente, pero me llama la atención una cosa. Esta es una iniciativa que la promueven los Andes, EAFIT, que son universidades de élite. Entonces, ¿cómo incluir tal vez a estas personas que no tienen ni siquiera acceso a este tipo de universidades y que participen en estas conversaciones y así las hacen más diversas?
Hay dos elementos. El primero es que, aparte de AFIT y los Andes, también está la Universidad Nacional, está la Universidad de Santander, la Uninorte y la Universidad del Valle. Pero de nuevo, entiendo perfectamente, y fue un reto que nos enfrentamos, de cómo lograr que personas que no estuvieran cercanas a la universidad participaran. Lo hicimos de dos maneras. La primera es que la convocatoria y la participación en las conversaciones no estaba precondicionada a un nivel educativo o a una vinculación con una institución académica. En el fondo, cualquier colombiano podía hacerlo. Pero además, porque empezamos a encontrar obviamente que había problemas en términos de conectividad, hicimos una serie de conversaciones presenciales, sobre todo en zonas del país que estaban alejadas y con poblaciones que tenían dificultades de conexión. De esa manera equilibramos un poco la muestra de los participantes para que tuviéramos precisamente, pudiéramos hablar de esa inclusión que estamos planteando acá. Entonces, recibimos a los que se inscribieron, pero además activamente buscamos a personas que de pronto no iban a llegar a la conversación.
Me llama mucho la atención dentro de los resultados de estos diálogos que hay una pregunta que me parece súper atractiva. ¿Qué cambiarían los colombianos de Colombia? ¿Qué es lo que los colombianos quisieran cambiar del país?
Nos aparecieron cuatro, de nuevo, titulares sobre cambio. El primer tema que los colombianos plantearon como... Digamos, hay dos formas de leerlos. Hay temas de los que hablaron mucho y temas que quisieron cambiar más. ¿De qué hablaron mucho? Hablaron mucho de educación, hablaron de política, hablaron de corrupción y hablaron de cultura. Fueron los cuatro temas de los que más conversaron. Pero si nos quedamos solamente en lo que más escogieron cambiar, lo que más escogieron cambiar fue la corrupción, la política y la justicia. Entonces, ahí vemos también otra conexión con lo que plantea ahorita, y es cuando hablamos de cambio, que sobre todo es un asunto más urgente, que es algo donde se están imaginando de alguna manera cierto cambio importante, algún tipo de revolcón, que las cosas se modifiquen de manera significativa, lo dirigen específicamente a la forma como funciona la política en Colombia. Y eso lo vemos también en las respuestas detalladas, lo vemos en lo importante y lo popular que fue la conversación sobre corrupción. Incluso cuando revisamos las respuestas en detalle, incluso analizamos cada una de las respuestas de los participantes, encontramos que cuando la gente habla de cambiar la política, lo que quiere que ocurra después de ese cambio es que sea más legal, o habla sobre algo que tenga que ver con legalidad en la política, que también nos da cuenta de que incluso por encima de asuntos como la democracia o como la igualdad, hay una gran preocupación por la forma como se toman decisiones públicas y políticas en Colombia. Hay un gran escepticismo sobre la, digamos, el cuidado con el que esto ocurre y la relevancia de la corrupción en todo ese mecanismo. Entonces, sobre cambio, sobre todo asuntos públicos y políticos, y particularmente la manera como funciona la política y la corrupción.
Don Santiago, me llama la atención, por supuesto, como conclusión más importante de tenemos que hablar, la pérdida de confianza en las instituciones, porque para mí es la más grave de la historia de Colombia. Nunca creo que haya habido una crisis institucional más grande que la que tenemos actualmente, porque la gente pide el cambio, pero no sabe quién es el que lo puede perfeccionar. Pienso que después del 9 de abril de 1948 y del ciclo paramilitar, esta crisis institucional es la más grave que afecta al país. ¿Coincide usted con ese planteamiento?
Sobre todo por una cosa fundamental, y es quién es el personaje al que le va peor en nuestra medición de confianza, que precisamente lo, digamos, votamos por ese personaje hace unos días. Es el Congreso de la República, es el que aparece más bajo en la confianza que medimos nosotros. Y nuestra medición de confianza tiene una particularidad, y es que nosotros le preguntábamos a las personas: ¿usted qué cree que deberíamos hacer para lograr ese cambio que está proponiendo? Las personas nos daban algún tipo de solución, a veces muy elaboradas, otras veces muy sencillas, y luego le preguntábamos: ¿usted quién cree que debería hacer eso? Entonces decían, en este caso, Congreso de la República, y finalmente le preguntábamos si confiaba o no en que esa institución lo iba a hacer. O sea que era una medición de confianza un poco más dura, porque lo que estábamos midiendo no solamente era si confiaba en la institución como una cosa abstracta, sino si confiaba en las acciones, en las motivaciones e intenciones de la institución. Y en esa medición, al Congreso de nuevo le va, digamos, en último lugar en esa medición de confianza, y en general a las instituciones públicas les va mal. Sí. Efectivamente hay una ruptura ahí que no podemos olvidar, y sobre todo porque plantea ese nivel de frustración que les estaba planteando ahorita. La gente se imagina el futuro, propone cosas, pero simplemente es incapaz de pensar qué van a ocurrir porque no confía en quienes deberían liderar esos cambios.
Sí, y yo es que comparto esa preocupación con Alberto desde hace mucho tiempo. Y además de lo que usted dice del Congreso, si uno mira las otras cifras, la Fiscalía está en mínimos históricos, la Procuraduría está en mínimos históricos, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, medios de comunicación, para no dejarnos a nosotros tampoco por fuera. Hay una desconfianza general en todo. La Presidencia, en cifras de desaprobación también en niveles históricos. Y es muy angustioso eso, porque no se ve dónde se puede cambiar. Y con otra preocupación adicional, es que es un fenómeno mundial. Si uno se va a los Estados Unidos, esos niveles de confianza también son muy bajos. ¿Qué está pasando en eso en el plano general?
Hay dos elementos que incluso nuestras conversaciones sugieren. El primero, obviamente, es lo que las personas consideran como inestabilidad en las decisiones públicas. Digamos, cuando las personas ven que las instituciones toman decisiones que parecen caprichosas, o que están respondiendo a intereses que no son generales, eso inevitablemente golpea la confianza. Es la razón también por la que las instituciones, sobre todo representativas como el Congreso, parezcan tan bajo. El segundo elemento es la relevancia de la corrupción. Vean, no creo que sea coincidencia que sea el tercer tema del que más hablaban los colombianos en este espacio de conversación. Nosotros tenemos una comparación, y es que hace 2 años se hizo este mismo ejercicio en Chile, e incluso Chile, en momento de movilizaciones sociales difíciles, la corrupción no fue un tema tan popular. En Colombia lo fue. Digamos que es probablemente uno de los que más conectó otras conversaciones en nuestro espacio. Y finalmente, yo creo, y esta es un poco la propuesta de cara al futuro, es nosotros encontramos que los espacios de diálogo tienen efectos sobre la confianza de las personas y probablemente de las instituciones. Parece ser una propuesta de esas que suena un poco utópica, pero créanme que con los resultados que tenemos buena evidencia para decir que eso es un buen curso de acción. Y es tener espacios de conversación. El año pasado, con las movilizaciones sociales, en otro estudio que hicimos dentro de Tenemos que Hablar, identificamos 62 espacios de participación ciudadana que nacieron durante las movilizaciones. esos espacios de participación en este momento están todos terminando, y de alguna manera estamos conversando solamente cuando parece urgente. La propuesta fundamental es que tenemos que conversar siempre, y en particular que el gobierno nacional, el gobierno que elegiremos pronto, ojalá mantenga esa postura, ojalá plantee esa posibilidad de mantener canales de conversación abiertos con los ciudadanos. Es la única manera de empezar a reconstruir esa confianza.
¿Qué podemos decir del mundo de las redes sociales, que para muchos es precisamente lo que está acabando con el diálogo? Porque en redes seguimos a quienes repiten o reiteran lo que pensamos y bloqueamos o cancelamos, como dicen por ahí, la cultura de la cancelación, a quienes no piensan como yo pienso. ¿Eso no rompe el diálogo?
Absolutamente, y probablemente las redes sean una de las fuentes de desconfianza fundamentales que tenemos en este momento. Vean, una cosa muy interesante es que nosotros, precisamente en la naturaleza de nuestras conversaciones, que tenían un moderador, que tenían grupos pequeños, que las personas así se estuvieran conectando por una plataforma, tenían que tener la cámara prendida y estar ahí presentes. Lo que nos dio fue ese resultado que les planteé ahorita, que la gran mayoría de las conversaciones salieron bastante bien. El lío con redes sociales es que están, digamos, están diseñadas y tienen, digamos, un marco de acción en donde pelear, en donde la polarización, en donde crear pequeños nichos, en donde se reafirman ideas propias, son muy valiosos. Eso es lo que genera movimiento dentro de las redes. Si uno pone esas mismas personas que en redes se pueden estar discutiendo por cosas pequeñas o incluso compartiendo noticias falsas o siendo incapaces de llegar a acuerdos, en un contexto de conversación un poco más organizado, es muy improbable que reproduzcan lo mismo. Es muy probable más bien que lleguen a acuerdos, que conversen sin muchos problemas, que incluso reduzcan las diferencias que encuentran entre ellos mismos. Entonces, un poco el punto fundamental ahí es la imposibilidad de reducir la presencia en redes. Hay que aumentar otros espacios de participación en Colombia, lugares en los cuales la gente no tenga esos mismos incentivos que tiene en redes sociales para no ponerse de acuerdo, para tener dificultades para hacerlo.
Saludo a la Universidad de los Andes, EAFIT, la Nacional, Valle Norte Industrial de Santander. Todo lo que están escuchando ya lo van a poder leer en 11 minutos que se hace pública la información en www.tenemosquehablarcolombia.com. Don Santiago, usted cuando no está charlando, ¿a qué se dedica? ¿Usted es profesor de alguna universidad?
Sí, señor, soy profesor de EAFIT. Doy clase en ciencia política.
Profesor de Ciencias Políticas en EAFIT. Y en estos 4 meses y medio, más o menos, ¿a cuántas charlas asistió?
Yo no estuve en tantas, estuve en unas 30 o 40, pero tengo, de los moderadores que acompañaron, hay probablemente algunos que pueden haber escuchado a unos 300 o 400 colombianos. La magnitud de información y el movimiento que implicó esto el año pasado fue impresionante, y tendremos mucha más información para compartir. Lo que estamos presentando es un poco el análisis superficial de lo que alcanzamos a ver ahora, pero como lo decías ahora, tenemos 370 mil palabras todavía por explorar.
Sin la doctora Orozco y sin la doctora Ramírez, 374.000 palabras.
Un datico de julio, nosotros nos comparamos con precisamente con la iniciativa chilena, y uno de los datos que más nos llamó la atención es que un chileno en promedio respondía a esa pregunta de qué cambiar, mejorar y mantener con 8 palabras, los colombianos con 8 frases. Entonces, por eso también la magnitud de lo que estamos analizando.
Ahí tiene, Alberto. Usted sí, le pregunta a un chileno y le responde en 8 palabras. Le pregunta a la doctora Ángela María Orozco, 8 frases.
Profesor, pero usted dijo que en su investigación solamente había habido 2 casos de insatisfacción o de conflicto. ¿Esos alcanzaron a darse en la jeta o la cosa se arregló?
Fueron 16, señor. No, la ventaja en este caso es que como las conversaciones eran virtuales, lo que terminaba ocurriendo era que la persona se desconectaba, básicamente. Pero no, en ningún momento hubo ni amague de violencia.
Profe, ¿más o menos cuánto duraba cada charla?
1 hora y media, 2 horas, más o menos era el espacio. Que también sí, creo que nos da cuenta de un poco la inversión largo, que hicieron los conversadores.
Largo, muy largo. Esas charlas en Chile debían ser de 15 minutos. Profesor, felicitaciones. Muchas gracias por atendernos. Y a las 9, el resultado de esta, la conversación más larga que se ha hecho en Colombia. Feliz mañana.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Pues ahí está el ejercicio. 5.000 colombianos charlando 4 meses y medio para contar lo que sueñan, lo que imaginan, lo que proponen para cambiar, mejorar o mantener en nuestra sociedad. Ya regresamos, esta es la W.